Y ahora tenemos como invitado, en este caso, bueno, pues a José Luis García. Él es responsable de cambio climático de Greenpeace. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, José Luis, acaba de concluir la cumbre del clima. No sé qué valoración tiene en este caso Greenpeace, porque para unos la botella está medio llena y para otros la botella medio vacía después de ese acuerdo de la creación de un fondo de compensación.
Bueno, efectivamente es difícil sacar una conclusión única cuando es una negociación tan compleja que toca tantas cuestiones, pero lo del fondo de compensación para de financiación para las pérdidas y daños realmente es muy importante, porque había una resistencia gigantesca por parte de los países desarrollados, los que más han contribuido a generar el problema del cambio climático, que no querían pagar las consecuencias de su actividad, ¿no? y de cómo nos hemos enriquecido a costa del sufrimiento de millones de personas que no han causado problemas. Por tanto, el que se haya acordado que ese fondo de financiación se vaya a crear, es realmente un éxito de la sociedad civil, que ha presionado fuerte, y de los países que más sufren las consecuencias del cambio climático, que también han insistido con mucha firmeza.
No quiero poner un tono pesimista, pero José Luis, también sabemos que ya, por ejemplo, en París se aprobó un fondo verde de 100.000 millones que todavía no se ha cubierto.
Bueno, eso es cierto. El Fondo de París era dedicado a la adaptación, que también es otra cuestión inevitable que hay que afrontar, y no se ha llegado todavía a cubrir. Aquí estamos un paso más atrás con las pérdidas y daños. Las pérdidas y daños es financiar cómo costear las catástrofes que ya se producen con el cambio climático. No adaptarse para que no se produzcan, sino sencillamente, cuando ya se producen, costear los millones o billones que suponen pérdidas, ¿no? Entonces, ahora lo que se ha acordado simplemente ha sido crear ese fondo. Luego, efectivamente, que se dote, pues, y quién lo tendrá que pagar, tendrá que negociarse a partir de ahora. O sea, que está casi todo el trabajo por delante. Pero era fundamental dar este primer paso. Es decir, acordar que tiene que existir ese fondo, porque no se puede dejar desamparados a millones y millones de personas que sufren la consecuencia de un cambio climático que no han creado.
También los más críticos decían, bien, se ha aprobado el fondo, pero no se sabe quién va a poner el dinero ni quién va a recibirlo.
Efectivamente, ya digo que esto es lo que se tiene que negociar a partir de ahora. Es decir, cómo va a funcionar ese fondo, cómo se va a dotar y cómo va a funcionar. Pero es el momento de que ahora, en esa negociación, se ponga sobre la mesa que esa dotación debería hacerse proporcional a la responsabilidad que cada país tiene y cada empresa tiene en haber generado el problema. Es decir, el que más emisiones lleva produciendo durante décadas debería aportar más que quien ha emitido muy poco.
De todas formas, también se han salido con la suya los lobistas, ¿no? Había más de 600 lobistas, algunas en grandes empresas invitadas, además por países. Lo digo porque es que no se ha hablado al final de lo sustancial también, ¿no? De cortar de una vez por todas las emisiones, o de cortar de una vez por todas pues la quema de combustibles fósiles.
Se ha hablado, pero no ha habido forma de acordarlo, y por un hecho que venimos denunciando desde hace mucho tiempo y ya se ha puesto de manifiesto con su más absoluta crudeza: la presencia masiva de lobistas de los combustibles fósiles. Es decir, aquí lo que se estaba discutiendo era si la declaración final incluía un llamamiento a que hay que acabar con la quema de combustibles fósiles, o por lo menos irla reduciendo, y ni siquiera eso ha sido posible, porque las presiones de los lobistas de los combustibles fósiles lo han impedido. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible si esto es una reunión de Naciones Unidas donde las decisiones las toman los países? Sí, pero es que en muchas delegaciones de países están esos lobistas a sueldo de las compañías petroleras, de las compañías de combustibles fósiles, pues participando de las decisiones. Es un hecho, es increíble, pero hasta el presidente de British Petroleum, de una de las mayores petroleras del mundo, estaba registrado como delegado de Mauritania. Claro, así es un ejemplo de los muchos del poder que tienen la industria de los combustibles fósiles para condicionar las decisiones en el ámbito de Naciones Unidas.
El gran problema es que estos lobistas no solamente intentan barrer para su casa, sino es que luego también lo que transmiten son soluciones falsas, ¿no? Muchas soluciones falsas para intentar seguir manteniendo su negocio.
Claro, sin duda. Están ahí intentando desviar la atención y promover, pues eso, falsas soluciones, como es lo de la captura y almacenamiento de carbono, como es hacer plantaciones que supuestamente compensen las emisiones que se siguen produciendo con los combustibles fósiles. Su objetivo está claro, es que sigamos prolongando la agonía de quemar combustibles fósiles para alargar su multimillonario negocio, sin importarles que eso supone llevar el planeta a un desastre.
Me ha llamado mucho la atención también otro de los aspectos que ha tenido lugar en esta cumbre, y es que de repente, nadie sabe cómo, porque así lo han dicho además, que no sabían cómo, surge, por ejemplo, una referencia a las fuentes de energía de bajas emisiones para crear un mix energético limpio. Con lo cual, bueno, esto deja la puerta abierta a que el gas, las nucleares, etcétera, pues puedan estar campando a sus anchas en un futuro.
Sí, efectivamente. Es otra de las cuestiones muy preocupantes. Ahí se ve de nuevo el lobby de los combustibles fósiles y cómo va además de la mano con el lobby de la energía nuclear. En el fondo son los mismos intereses, ¿no? Intentar descafeinar. Lo que todo el mundo sabe es que el único sistema sostenible al que tenemos que ir a toda velocidad es el de las energías renovables. Sin embargo, se intenta descafeinar llamando, bueno, vamos a llamarles energías limpias, como algo más genérico, energías de bajas emisiones, para así intentar colar efectivamente ahí el gas y la nuclear. Y no es algo que sea un miedo sin fundamento. De hecho, ya ha pasado en la Unión Europea que esas presiones de esos lobbies pues consiguieron que lo que se llama la taxonomía, es decir, la definición que hace la Unión Europea de tecnologías verdes, pues consiguieron ahí colar, que se abriese la puerta al gas y a la nuclear. Por tanto, ese peligro es muy cierto, sigue estando ahí, y por eso la sociedad civil se moviliza, ¿no?, para hacer frente a que esas falsas soluciones no nos desvíen, porque no tenemos ni tiempo ni recursos que gastar en lo que no es solución, sino es problema.
También luego me llama la atención, ¿no?, que ya incluso países, y en este caso hasta España lo ha sido, porque lo ha hecho la propia ministra Teresa Rivera, decía que lo que se está proponiendo es una ralentización de las acciones para mitigar el cambio climático. Pero realmente, José Luis, ¿tenemos tiempo para ralentizar esto?
No tiempo, ¿no?, que en absoluto hay poquísimo tiempo. Es decir, cada minuto que pasamos quemando combustibles fósiles nos acercamos más al desastre, ¿no? La ciencia lo está diciendo muy claro. Es para evitar que sobrepasemos un grado y medio de calentamiento, que es donde se sitúa el límite de alta peligrosidad, tenemos que hacer una reducción de emisiones súper rápida. Tenemos que haber bajado ya a la mitad las emisiones mundiales en 2030 y llevarlas a cero antes de mitad de siglo. Por tanto, no tenemos tiempo que perder para nada. Y es muy frustrante ver cómo, pues, lo que cuesta avanzar en las negociaciones, porque hay tantísimos intereses creados.
Sí, no, esa es la realidad y eso es lo que tenemos por delante, ¿no? Vosotros ya habéis avisado en numerosas ocasiones, lleváis años precisamente advirtiendo de lo que está sucediendo. Estamos casi comprobándolo ya también nosotros, aunque no seamos los afectados más relevantes, pero estamos viendo cómo la meteorología, por ejemplo, ¿no?, fenómenos extraordinarios, irregulares que nos aparecen, estaciones que ya se alteran. Pero claro, esto solamente es la punta de un iceberg que a otros les está afectando mucho más, porque está acabando con la biodiversidad de sus territorios, ¿no?
Claro. O sea, las consecuencias del cambio climático ya las podemos ver, ¿no? Es decir, no solamente es un problema de futuro, ya tenemos las primeras señales, pero como bien dices, esto es solamente la punta del iceberg. El problema está en una dimensión muchísimo más grande viniendo. Y hay una parte que ya va a venir de forma inevitable. Aquí lo que está en juego es dónde nos quedamos, dónde ponemos el freno, porque hay una parte que esto es como cuando pisas el freno en un coche que va a toda velocidad, tiene todavía todo un recorrido hasta que se para realmente. Tenemos que frenar ya, porque hasta que esto se pare va a pasar todavía décadas de que nos seguiremos calentando, pero lo importante es detener ese calentamiento en un nivel que sea soportable, que tengamos capacidad de posible adaptación. Y esto, desde luego, si seguimos quemando combustibles fósiles, cada vez lo hacemos más difícil o llega un momento que será imposible.
Bueno, pues habrá que seguir con la presión. Eso es lo que toca. José Luis García, responsable de cambio climático. Digo la presión porque habrá que convencer a los gobiernos, a los nuestros, a los otros gobiernos, de que hay que actuar y rápido, porque la herencia que podemos dejar a las próximas generaciones puede ser brutal si seguimos así. José Luis, que tengas una buena jornada. Estaremos en contacto.
Muchas gracias.
Venga, es que recasco.